Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bueno, vamos a continuar con nuestras actividades de este décimo congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Ahora toca el turno de la mesa de trabajo número 2, titulada Producción Cultural, Cultura y Folclor. Y bueno, para ello van a estar participando en esta mesa la pedagoga Berta Adriana Ramírez Ramírez. Ella trabaja temas de iconopedagogía y masculinidades y es egresada de la FES Aragón. También en esta mesa nos acompaña el doctor en antropología por la Universidad de Arizona, el doctor Guillermo Núñez Noriega, quien actualmente se desempeña en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo ACE. Bueno, para nuestros ponentes, les recuerdo que tienen 15 minutos. Vamos a estar mostrando unas pequeñas tarjetitas para que vayan teniendo noción del tiempo que ha pasado. Entonces, bueno, si les parece bien, vamos a iniciar con la licenciada Berta Ramírez. Ella nos trae el tema Cuerpos Monstruosos, algunas representaciones de agresores en el cine. Adelante.
Gracias. Buena tarde. Mi nombre es Adriana Ramírez y el trabajo que hoy voy a presentarles lo titulo Cuerpos Monstruosos, representaciones corporales de agresores sexuales en el cine. Como nota esto, este trabajo forma parte de una investigación que apenas estoy produciendo. Y pues algunas de mis premisas todavía a falta que afinar. Comienzo. Temas como el acoso y la violencia sexual están siendo fuertemente discutidos por el movimiento del Me Too y las innumerables acusaciones que han surgido a partir de esto y que se han visibilizado. No solamente en la industria del cine, sino en la vida cotidiana de muchas y muchos. Sirva recordar, por ejemplo, la marcha de hace casi un mes en la capital de la ciudad. Y bueno, palabras como monstruo, animal, salvaje, manada, depravado, enfermo, resuenan con gran fuerza para referirse a los agresores sexuales. Entonces, yo me pregunto, ¿quién es el agresor sexual? ¿Qué imaginarios colectivos se han creado alrededor de este? Y me pregunto también, ¿será que desterrar a la categoría a la corporalidad del agresor sexual a la categoría de monstruo contribuye a develar o a hacer más inteligible la problemática? Por tanto, mi trabajo tiene como intención analizar cómo se representa la corporalidad de los agresores sexuales en algunos filmes, sobre todo del subgénero violación-venganza, con el fin de reconocer las implicaciones de género en las configuraciones de algunos imaginarios sobre masculinidad y sexualidad. Los filmes que contemplo van de la década del 70 al actual. Elijo la década del 70 debido a cuatro motivos fundamentales. El primero es que en 1975 Susan Brown Miller escribe el famoso libro de Contra nuestra voluntad. A partir de sus premisas, la idea de violación toma un peso diferente y la imagen de la víctima también lo cobra. En segundo lugar, la teoría fílmica feminista se desarrolla con mucho más fuerza y un texto que lo despunta es Placer visual y cine narrativo de Laura Mulvey, en el que plantea el problema de la mirada en el cine. Ella coloca la mirada siempre masculina y la imagen objetual siempre femenina. También durante esta década todavía están muy presentes dentro de la conciencia de muchos casos muy paradigmáticos de asesinos y violadores seriales que tuvieron lugar en Estados Unidos, sobrenombres como el estrangulador de Boston, el asesino de las colegialas y el hijo de Sam todavía resuenan. Y por el otro motivo es que el subgénero cinematográfico de este género cinematográfico toma gran fuerza en la década del 70 y es considerado un cine menor asociado al terror y a la pornografía. Y la mayoría de estos filmes mantienen una estructura contada en tres actos. En el primer acto, un personaje generalmente interpretado por una mujer es agredida, violada y abandonada. En el segundo acto, la mujer se recupera, sobrevive a ese ataque y en el tercer acto, ella cobra venganza y mata a sus agresores. Algo que destacar de este subgénero es que el uso de la violencia extrema al retratar la venganza y otro de los elementos para que sustentan mi interés por este subgénero es la asociación justo de la violencia y la venganza. Creo que la ruptura del acuerdo social hace que la violencia exprese un sentimiento de no sentirse reconocidos, un sentimiento también de inseguridad y poca justicia ante las víctimas de violación. Entonces la venganza es como un dispositivo para la supervivencia. También las formas de representación a partir de la década del 70, a lo largo de la década de 70, van cambiando en este subgénero. Las mujeres comienzan a sobrevivir a sus asesinatos. Antes, en este subgénero, la venganza era cobrada por el padre o el novio de las mujeres. En este momento ellas sobreviven y ellas son las que se vengan. También, algo muy importante de estos filmes es el cuerpo del agresor a la hora de la venganza. Para Carol Colbert, el terror abyecto se muestra en la pantalla, el terror abyecto que se muestra en la pantalla es siempre femenino. Pero ella enfatiza que ella estudia el género slasher y ella enfatiza que las víctimas en pantalla masculinas mueren muy rápida o fuera de pantalla. Sin embargo, en los filmes de violación-venganza, la muerte de los varones se mira y entonces ella cree que se subvierte, ¿no? El terror abyecto ahora es en el cuerpo del hombre. Además, las películas más representativas de este subgénero en la década son la primera, Escupiré sobre tu tumba, la última casa a la izquierda, la primera es del 78, la otra es del 72, no las pongo en orden porque todavía es mucho más representativa la primera, y la última que ya es más cercana a los 80s es Señorita 45, y estas películas tienen más o menos la misma estructura que les comentaba. Por otro lado, el subgénero muestra un espectáculo del cuerpo durante la violencia y el terror. Al respecto de esto, los trabajos de Linda Williams y de Carol Colbert abren camino para pensar algo que ellas denominan géneros del cuerpo. Por su parte, Williams, por ejemplo, estudia los géneros del terror, el melodrama y la pornografía, y Colbert, el slasher. Estas autoras encuentran interesante reflexionar sobre las formas y las funciones de los excesos que presentan estas películas. Me parece que lo fundamental de sus investigaciones es que encuentran que en el horror está vinculado a una diferencia de género, y esta diferencia juega un papel importante a la hora de representar los personajes en las películas de terror. ¿Y cómo se construye la imagen? ¿Cómo se construye la imagen del agresor sexual? Muchas veces cuando veo agresores sexuales en pantalla, me pregunto si esas imágenes no estarán habitadas por desprecios que no están infundados propiamente por el enojo a la violencia sexual, sino más bien tal vez por el clasismo, el racismo o la xenofobia. O bien, que han contribuido a reproducir una imagen de sexualidad masculina estereotipada en el salvajismo, la normalidad o la locura. Características que han funcionado simbólica y objetivamente como atenuantes y justificantes en la responsabilidad de los actos del violador, de la violación. A su vez, puede que estos modos y formas de representación nos den como resultado una imagen velada y que siga resguardando en el anonimato al agresor. Antes de avanzar al ejemplo que daré de la película, me gustaría abrir camino en las primeras imágenes de agresores sexuales, que no tienen que ver con la cultura cinematográfica, sino que se encuentran en los libros de jurisprudencia, medicina y antropología del siglo XIX. Considero que muchas disciplinas, al intentar comprender a la violencia sexual, han contribuido a construir al delincuente sexual. Es decir, a partir del interés por el crimen, generaron un interés por el criminal. La medicina, el derecho y la psiquiatría, al igual que la prensa, se han interesado mucho por determinar sus rasgos, cada una por diferentes motivos. No obstante, comparten un interés común de fondo, diferenciar entre lo anormal y lo normal y lo anormal. Buscar un indicio claro que separe a esos sujetos del nosotros. Y es en el cuerpo del agresor en donde se ha buscado esa diferencia. En su trabajo sobre la historia de la violación, George B. Garello documenta que en el siglo XIX la primera hipótesis relaciona la anatomía y al crimen. Relaciona la anatomía con el crimen y muestra que en el primer lugar donde se buscó la marca fue en el cráneo. Los craneólogos de esa época atribuían a todos los condenados a delitos sexuales un desarrollo excesivo del cerebelo, un cuello de considerable perímetro y una nuca protuberante. La premisa cambia después, como a finales del siglo XIX, y es influenciada por el evolucionismo. Entonces, ahora los criminales se convierten en individuos inferiores, que no han evolucionado por completo, y sus actos están influenciados por instintos primitivos. Lo que podemos ver es que se está rastreando una huella en el cuerpo, ¿no? Y trabajos como El hombre criminal de Lambroso son un claro ejemplo de esto. La nueva convergencia entre la criminalista y la psiquiatría da como resultado otro enfoque, y ahora donde se busca la marca es en la mente del criminal. Y entonces nociones como los gestos aberrantes, las depravaciones, comienzan a ser bastante utilizadas para denominar al delincuente sexual. Pero bueno, hay una larga lista todavía sobre eso. Lo voy a parar aquí para también hablar que estas imágenes están cargadas con intenciones políticas. Lo que se ha considerado como violación no siempre ha significado lo mismo. Y me lleva a recordar lo que la historiadora Joan Burke dice. Dice, ese conocimiento que ha sido producido alrededor de la violación y de los agresores sexuales ha sido monopolizado y manipulado por hombres blancos, heterosexuales y de élite, generando excusas para la brutalidad. Pero a su vez, esos conocimientos han producido imaginarios sobre estos agresores, por ejemplo, del hombre afroamericano, descrito por mucho tiempo como voraz y salvaje. Bajo esa premisa, no es de extrañar que en la película El nacimiento de una nación, de 1915, a cargo de Griffin, los violadores sean hombres afroamericanos. Y esta representación va a continuar mucho tiempo más, luego serán los nativos americanos y así. Estas representaciones corresponden a un interés diferente a la mera preocupación por la violencia sexual. Y ya regresando a las películas sobre violación-venganza, el ejemplo que quiero utilizar es el de la película de La última casa a la izquierda, de 1972, dirigido por Carven, este director es más conocido por haber creado el personaje de Freddy Krueger y la saga de Scream, bueno, pero esta fue su primera película. Este filme es una adaptación al Manantial de la Doncella de Bergman. Y lo que retoma Carven es la premisa fundamental de la narrativa, ¿no? Donde los agresores que violan y matan a la joven, por casualidad llegan a la casa de los padres de la joven, estos se dan cuenta que lo que hicieron, porque traen una medalla que le dieron a la chica, y entonces ellos son los que cobran la venganza. Considero importante hacer una comparación entre las representaciones de los dos agresores sexuales, tanto en el Manantial de la Doncella como en la Última Casa a la Izquierda, si bien estas diferencias van a estar obviamente atravesadas por la intencionalidad de la puesta en escena, es decir, no, Bergman también nos coloca en su filme, está basado en la Baja Edad Media, por ejemplo, y Carven pues en la década de los 70, sin embargo, tienen similitudes. En el Manantial de la Doncella, estos son los agresores. Se presentan, son representados por tres hermanos pastores que viven en el bosque. Su desposesión se evidencia por sus ropajes y su aspecto desalineado y sucio. Ellos tienen dientes manchados y descuidados. Uno de ellos, este de en medio, es mudo. Y este de la derecha es el único que habla por todos. El niño tampoco habla nunca en el filme. Y además, nunca se sabe su nombre en el filme. Estos agresores, la apariencia y los gestos son los que están reforzados por la puesta en escena. Ellos se asocian siempre con el bosque. Todos los planos que donde estos se ubican siempre están en el bosque, entre las ramas. Entonces, la puesta en escena está reforzando una idea de salvajismo, de incivilidad. Incluso cuando el hermano mudo trata de comunicarse, ya se me acabó el tiempo. ¿Cierro? ¿Eh? No, porque me mostraron el mío. Ya se me acabó. No me di cuenta. Bueno, termino rápido. En la secuencia del Manantial de la Doncella, los agresores tienen un aspecto no necesariamente remarcado como en los otros, pero lo que se sugiere en el audio y en la imagen es que ellos son totalmente unos delincuentes, ¿no? Han asesinado a sacerdotes, a monjas, han cometido actos de pederastía y un chorro de cosas. Entonces, la intención de reforzar su maldad tiene que ver con eso. Cierro eso y lo único que quisiera decir para terminar es que las nuevas formas de representación de los agresores en estos filmes han cambiado a partir de los 2000, del 2000 para acá. Y en ellos las nuevas propuestas sugieren a los agresores sexuales un poco más alejados de la normalidad. Por ejemplo, en el filme de MFA, el agresor sexual es un chico que bien parecido, inteligente, que además pertenece al ámbito del arte. En La chica del dragón tatuado, por ejemplo, los agresores son hombres de élite y funcionarios. En otro filme, los agresores son los amigos del novio de la chica, ¿no? Entonces, van cambiando las formas de representar, porque también la idea de violación ha dejado de pertenecer tal vez al mal y pienso que tiene más relación con lo sanitario, ¿no? Bueno, pues concluyo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con esta mesa. Ahora es el turno del doctor Guillermo Núñez Noriega y él, su ponencia está titulada Masculinidad, Moral y Orden Social en la Tradición de los Fariseos en San Pedro de la Cueva, Sonora. Un estudio etnográfico.
Gracias. La verdad que me parece muy, muy interesante la ponencia esta anterior, y creo que de alguna manera se vincula con esta, ¿no? Con relación al tema de los cuerpos y de y de la transmisión a través de la representación y el cuerpo y de ciertos personajes, en ese caso del cine, de una moral. Yo voy a hablar de una tradición de fariseos en una comunidad no indígena. Como ustedes saben, los personajes de los fariseos aparecen digamos, en la narrativa de la Semana Santa, en la narrativa de la pasión y muerte de Jesucristo. Son personajes que se dicen proceden de la Biblia y son precisamente, se refieren a los fariseos, a este grupo político, religioso, judío, ¿no? Sin embargo, en la tradición de popular, digamos, folclórica, forman parte de lo que llamamos la catequesis de la iglesia. Los misioneros, particularmente jesuitas, como parte de la enseñanza de la religión, hacían obras de teatro, hacían representaciones con los propios miembros de la comunidad. Y así como se hacen los nacimientos o las piñatas o las procesiones esas de las posadas, también se idearon esto de los fariseos. Los fariseos, las tradiciones de fariseos más conocidas son las de los pueblos indígenas. En el caso de Sonora, yaquis y mayos son muy, muy conocidas. Sin embargo, casi nada, yo para Sonora no encontré nada sobre tradición de fariseos en comunidades no indígenas. Y tiene matices particulares, muy particulares, digamos, son bastante diferentes en muchos sentidos, ¿no? Lo estudio desde la tradición folclórica, como digo aquí, desde los estudios del folclore. Y ese es un campo que yo he venido, en el cual he venido incursionando por la frustración un poco de lo que me ofrece la tradición antropológica, la teoría antropológica, los métodos antropológicos y sociológicos. Y los estudios de folclore forman parte de los estudios culturales de la sociología, de la antropología, de la literatura. Sobre todo son antropológicos. Sin embargo, se volvieron tan especializados en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, que ya se le consideran como una disciplina en sí misma, ¿no? Su particularidad es que se estudian los que ellos llaman los grupos folk, es decir, aquellos grupos humanos, grupos de personas que en su interacción cotidiana van creando una serie de expresiones culturales, le llaman cultura comunicativa, expresiones comunicativas, o expresiones folclóricas, como parte de su interacción, y que se trata de una cultura no oficial, no institucional. Es una cultura que se aprende viendo, escuchando, compartiendo, ejecutando, haciéndola. Entonces, no tiene que ver con los mensajes del Seguro Social, ni con los del Instituto Nacional Electoral, ni se aprende en la escuela, ni siquiera en las iglesias, ni es cultura empresarial. Es lo que la gente, los chistes que la gente se inventa en su vida cotidiana y que podríamos vincular con eso que Edward T. Hall llama las culturas de alto contexto. Es decir, a veces entre amigos, para que tú puedas entender ese chiste, esa broma entre los amigos, tenés que pertenecer al grupo y haber convivido mucho tiempo para entender qué es lo que están queriendo decir. Y es lo que nos pasa cuando vamos a grupos, a fiestas, que no conocemos a las personas y no entendemos de qué va la cosa. Pues a esto me refiero. Entonces, los estudios de folclore se dedican sobre todo a este tipo de grupos y a este tipo de culturas. La tradición de los fariseos de San Pedro de la Cueva, hay dos tipos de personajes: los fariseos yaquis y los fariseos que yo les llamo sensuales, porque la gente le dice fariseos, pero no les dice ningún otro, no les agrega otra característica. Fariseos yaquis y no son yaquis, es decir, ahí en la comunidad no son yaquis, nunca ha habido yaquis. Por el contrario, a los yaquis siempre se les vio como enemigos, son los que agreden al pueblo. En la historia del pueblo, las luchas siempre son contra los apaches o los yaquis, que hacen redadas, que llevan caballos, que se llevan vacas, que si se descuidan se llevan niños, ¿no? Y entonces es una larga historia que caracteriza todo el norte de México. Por cierto, que siempre que estuve, cuando estuve reflexionando en siempre me acordaba de Oscar Misael y sus trabajos sobre el norte. Creo que siempre hay muchas coincidencias en estas reflexiones. Este es uno de los personajes de los fariseos, es el, digamos, el personaje Yaqui, ¿no? Aquí está otro grupo. Ellos salen precisamente cuando se da la representación desde la tradición de la iglesia, desde el desde el performance de la iglesia, vamos a decirle, de la pasión y muerte de Cristo, aparecen estos personajes. Estos personajes no los organiza la iglesia, no tienen nada que ver con la iglesia los ha querido prohibir en algunos momentos y la gente se resiste a que eso desaparezca, porque sienten que es mucho más significativo para la comunidad, para la cultura del pueblo, la tradición de los fariseos, ¿no? Y en todo caso lo interesante es que se intersectan con la representación propiamente de la iglesia o de los grupos laicos de la iglesia, de los colegios lasallistas y demás. Estamos hablando de un pueblito de la Sierra de Sonora de 1400 habitantes, bastante alejado, aunque está comunicado con carretera, muy alejado de los centros urbanos. Esto es parte de los grupos de Yaquis. Ellos aparecen justo durante el juicio de Jesucristo y empiezan a rondar la plaza. Siempre caminan encorvados, andan armados, con palos, con machetes, y casi no hablan, son como si fueran bestias, animales, dicen cosas como ¿no? O cuando llegan a decir palabras dicen comer niño, ¿no? Cuando era niño, mi familia, mis antepasados vienen de ese pueblo, se podrán imaginar el terror que me producía y que producía a los niños. Fui, se me ocurrió ir a ver la procesión y que veo a estos hombres que aparecen, me emergen desde el monte, desde ahí aparecen, fíjense, es muy interesante la asociación, vienen del monte, y se asoman a las casas y gritan, comer niño, entonces los niños corren, las señoras corren, es un, ¿no?, una especie de juego, pero a la vez que produce miedo, que produce angustia, que produce miedo en los niños y en los adultos una cierta risa nerviosa, ¿no? También dicen cosas como quemar casa, ¿no? Y como diremos, veremos más adelante, hace poco incorporaron otro término, marica tú, ¿no? Es muy interesante. Bueno, y este es el otro tipo de fariseos, ya que muere Cristo y ya en la tarde, cuando empieza ya está el cuerpo de Cristo tendido en la urna en la iglesia, y antes de que empiece la procesión del silencio, donde la Virgen va llorando, aparecen estos otros fariseos, los fariseos que se visten con ropa de mujer. Si ustedes se dan cuenta, no tratan de parecer mujeres. De hecho, no se rasuran la panza, ¿no?, ni las piernas, ¿no? Es usar ciertos elementos que se asocian a lo femenino, a la sensualidad, a la sexualidad, al erotismo explícito. Ellos transitan por la calle y más bien se acercan a los hombres, tratan de tocarlos, de darle un beso, entonces todos se levantan y se ríen y juegan con el tema de lo homoerótico, pero también juegan con el tema de la mujer, de la trabajadora sexual, o por ejemplo, en algún momento me tocó una disfrazada de novia vestida de blanco, embarazada, ¿no? Entonces, cosas que para la gente les consideran inmorales, ¿no? Entonces, aquí van, ¿no?, en la tarde, siempre van, aquí van alegres, van festivas, estos fariseos, ellos hablan con voz aguda, ellos sí hablan, pero dicen, hola, ¿cómo estás?, ¿no?, lo asocian a lo femenino eso, ¿no?, y cosas así, o hola, guapo, ¿no?, cosas así. Pero es muy curioso porque la tradición no era solo vestirse mujer, anteriormente era simplemente usar color. ¿Se fijan cómo estaba la anterior, el fariseo Yaqui? ¿Cómo se viste? Se viste con el cuerpo, lo pinta de negro con hollín y manteca. Aquí antes era vestir con mucho color. El color en general, lo lúdico se asocia con el placer, el color se asocia con el juego, etcétera, ¿no? Y después se van incorporando otros elementos como máscaras de payasos y demás. Y lo interesante es que en algún momento se intersectan con la procesión del silencio. Entonces va la gente en un silencio, la Virgen, pues murió su hijo, triste, y estas fariseas se muestran impúdicos, vamos a decirlo así. Alguna de ellas, por ejemplo, vestida de mujer, cuando va pasando la Virgen se levantan la falda y enseña la pierna, ¿no? Entonces siempre es el contraste, ¿no? Y por supuesto que la gente se queda callada, pero algunos dicen, es de más, ya, es de más, es un escándalo, esto es demasiado, ¿no? Entonces hay un juego alrededor de esto. Yo cómo llegué a este tema, llegué al tema este por mi interés primero en saber cómo llegamos a este punto en el país de muertes, de crímenes, de tantos desaparecidos. Y empecé a preguntarme sobre la transformación muy durkheimiano, ¿no?, de la moral en nuestro país, de la moral común como, y de las ideologías alrededor digamos del heroísmo masculino. Y eso tenía que ver con mis estudios sobre el narcocorrido, ¿no?, y la evolución del narcocorrido, desde cómo es el narcocorrido que primero, el corrido del narco que canta historias, ¿no?, como las anteriores, bueno, se me olvida, pero los que cantaban corridos, no, bueno, los Tigres, por ejemplo, y luego el narcocorrido, donde ya es un discurso centrado en la voz lírica, es el mismo que trafica, es el mismo que hace la hazaña, y luego lo que llamo el corrido del sicariato, donde hay un elogio claro de la violencia, de matar, de cortar cabezas, como el corrido de Ariel Camacho, ¿no?, voy cortando cabezas, y de una brutalidad impresionante. Entonces, yo quería saber, a través de la evolución del narcocorrido que hace Juan Carlos Ramírez Pimienta, un investigador sobre el narcocorrido, que muestra esa transformación, yo empecé a analizar la transformación de la representación de los hombres, de la masculinidad y de la moral, y esos aspectos relacionados con el vínculo comunitario de los hombres, la relación entre el yo y la comunidad, y veo que cada vez son más centrados en sí mismo, en su poderío, en su riqueza, en la demostración de la fuerza, de la autoridad, de la capacidad de violencia, ¿no?, frente a corridos anteriores de contrabando, donde había siempre una dimensión de honor, de vínculo con la comunidad, de ser buenos padres, etcétera. Entonces yo creo que, y bueno, escribí el artículo que algunos conocerán de masculinidad, crimen organizado, narcocultura, donde hago esta relación, ¿no? Y me empezó a interesar entonces en cómo se fueron transformando los ideales de masculinidad y cómo se ha venido regulando socialmente el tema de la hombría y desde los parámetros culturales, la representación y demás. Ya les hablé de los diferentes tipos de fariseos, no tengo mucho tiempo para hablarles de la historia de la comunidad, pero llegó un momento en esa reflexión académica mía que me di cuenta que aquella tradición que yo había visto desde niño hacía sentido. Hacía sentido en términos de género, hacía sentido en términos de la regulación de la masculinidad desde lo colectivo, desde lo social. Y hace rato que escuchaba a los compañeros de Costa Rica ese asunto de los saberes comunitarios, de esos ecología de saberes. Las comunidades tienen saberes alrededor de la regulación de las formas de ser hombre, ¿no?, y los transmiten a través de ciertos productos culturales, como el caso de la tradición de los fariseos, ¿no? Hay cuestiones conceptuales que analizo en mi trabajo, es que pretende ser un pequeño libro próximamente, y que voy señalando, ¿no? Esta fue mi pregunta de investigación sobre símbolos y significados que conforman y que comunican a través de la costumbre calendárica performativa de los fariseos, ¿no? Y bueno, yo digo que lo que sucede es que a través de los personajes de los yaquis y los fariseos sensuales actúan por medio de un performance, una narrativa moral, ¿sí?, y una narrativa de género, ¿no? Lo que se representa es lo amoral y lo inmoral. Los yaquis son lo amoral. Es como si hubiera referencia a una época de la sociedad en la que no había moral. Es decir, son los hombres de las cavernas, los hombres primitivos. Es antes de Cristo, por eso es que ellos aparecen antes de la crucifixión, ¿no?, antes del cristianismo propiamente, ¿no? Y representan la masculinidad salvaje, la hipervirilidad desde el cuerpo, desde la agresión, desde la violencia. Y por otro lado, los otros fariseos, que es más bien el abandono de la masculinidad, la transgresión de las expectativas de masculinidad a través del afeminamiento, la homosexualidad o la o simplemente el abrazar lo lúdico, lo sensual, el placer, dejar la seriedad, dejar de ser serio. Y eso lo vinculo con mi investigación sobre hombres sonorenses, que cuando yo les pregunto a los hombres cómo debe ser un hombre, contestan, debe ser trabajador y serio, no andar con payasadas. Lo que hacen los fariseos es no ser serios, ¿no?, andar con payasadas, ¿no? Entonces, son narrativas morales, ¿no? O sea, los fariseos, y bueno, yo digo que son dramatizaciones, sus dramatizaciones son significativas porque tensan la vida social, la vida psíquica de los sujetos, así como la presentación y construcción cotidiana del sentido de ser hombres. Bueno, ya no les voy a hablar mucho de la metodología, pero parte de lo que me enseñan los estudios de folclore es Es muy interesante porque es importante para ellos no solamente construir un análisis o una descripción, ellos dicen exotérica, o sea, de alguien de fuera que nomás ve lo que sucede, sino dice, hay que ir a ver cómo la gente lo entiende y cuándo para ellos empieza la tradición de los fariseos. Para uno empieza cuando empieza el evento, pero para ellos empieza mucho antes, ¿no? Aquí se están pintando y son grupos de hombres que se juntan y empiezan a pintar. Ya se me está acabando el tiempo, solo les voy a pasar estos videos, ¿no? Los estudios de folclore dan una gran importancia a hablar del texto y de la textura, es decir, de estas emociones que se movilizan. Aquí vemos a los fariseos llegando desde el monte, ¿no? Y luego, bueno, yo analizo de manera detallada, y aquí, eso sí, el estructuralismo levistrociano cae como anillo al dedo. Está clarísima ese juego de binarios, ¿no? De los hombres. Y los hombres agresivos, siempre con ciertas posturas corporales, con cierta voz, con cierta presencia física, con objetos y demás, ¿no? Representan la hipervirilidad salvaje, fuerte, agresiva, amenaza la vida misma, dureza, machismo, homofobia. De hecho, ellos dicen, marica tú, eso no es que estén a favor de la homofobia, es todo lo contrario. Ellos representan el mal, y lo malo es ser homofóbico. Lo interesante es que ya lo incorporan en su visión machista, hipermachista o hiper, de la masculinidad que no es aceptable. Y eso me parece sumamente interesante. Ahí está uno de los fariseos ya pintado, ¿no? Listo para actuar. Y los otros, digo, no pretenden pasar por mujer, representan al hombre que deja ser plenamente masculino, voces agudas, gritos, delicadeza, etcétera, ¿no? En fin, aquí está el ejemplo de una antes de que se levantara la falda y cuando va pasando el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, lo que representan es lo que no debe hacerse, es la falta de seriedad, de respeto a la comunidad. Pero entonces se juega con esos dos elementos, ¿no? Pero por otra parte, y ahora sí ya voy cerrando, hay una dimensión personal de los que participan. Es también un ritual de paso. Es a cierta edad cuando se incorporan como fariseos, a los 14, 15 años se les permite entrar. Pero lo curioso es que hay papás que incitan a los hijos a, oye, no has salido de fariseo, ¿por qué no sales de fariseo? Y es como si fuera un entrenamiento, un proceso educativo, ¿no? Dicen ellos, perder el miedo a representar la agresión, perder el miedo a representar la transgresión del género. Es también un proceso de socialización alrededor de los valores de la hipervirilidad o la falta de masculinidad, ¿no? Pues hay algunas conclusiones. Creo que los fariseos representan los caminos inapropiados para construir la masculinidad de los varones, ambos ponen en peligro la reproducción social de la vida y el orden. A propósito de lo que decía Armando Díaz sobre el conservadurismo y cómo está esta amenaza siempre sobre el orden social, ¿no? Para concluir, creo que me faltaron algunas fotos, tenía según yo unos videos que yo creo que no aparecieron ahí. Simplemente mencionar que a mí me llama la atención esto, es decir, la gente, las poblaciones tienen saberes muy antiguos que han ido construyendo, al margen incluso de las instituciones, sobre lo que es importante y sobre cómo regular el comportamiento de las personas. Y esto es una experiencia, el performance es una performance que tiene una intención educativa, por un lado, demostrar qué es lo que no debe ser, ni violento, ni así, ¿no? Ni payaso, pero también es un momento de expresión de emociones que se deben de reprimir, ¿no? Es decir, la agresividad y la otra es el placer, lo lúdico. Siempre hay una sospecha sobre el abandonarse a lo sensual, a lo erótico, ¿no? Yo le comentaba que debe de haber servido para algo esta tradición de los fariseos, no sabemos cuándo empezó, pero les comentaba que después de la Revolución Mexicana, en ese pueblo solo ha habido 5 homicidios, ¿no? Y lo menciono porque me parece que hay una relación. Me parece que hay una relación, ¿no? En más de 100 años ha habido 5 homicidios. Y creo que hay una relación. A los niños, yo recuerdo de niños, siempre se nos advierte de que pareces fariseo, vas a parecer fariseo, ¿no? Entonces es claramente, hay un componente educativo. Gracias, disculpa.
Bueno, les agradecemos bastante a nuestros ponentes, son temáticas muy interesantes, ¿no? Encontrar esta relación por una parte en los medios de masas, en la cultura popular, cómo se representa la masculinidad o las masculinidades, y por otra parte pues en el folclore e incluso en los saberes tradicionales, ¿no? También cómo vemos esta representación, ¿no? Esta reproducción, consumo, ¿no? de las masculinidades. Y bueno, finalmente vamos a dar paso a un breve periodo para que nos hagan favor de hacer algunas preguntas y cuestionamientos a nuestros ponentes.
Seguro vamos a preguntar algo parecido. Hola, buena tarde. Para la chica, compañera, decías en tu ponencia que tú veías que en estas representaciones que estás investigando ves un uso político. Creo que no abundaste tanto, me gustaría que entraras un poquito más en cómo sientes tú que está esa cuestión, dimensión política en esta transición de representaciones. Y la segunda es, ¿cómo estás trabajando o articulando tu modelo de análisis para lo cinematográfico? ¿Desde qué recursos, ¿no? Y para Guillermo, tenía la inquietud porque ahora no había visto la festividad, pero me hace sentido con el sur de Jalisco, que hay como un ritual similar, que es las charlotadas, ¿no? Entonces, esto me hace preguntarte, ¿en qué medida este tipo de rituales constituyen una especie de catarsis, por decirlo así, dentro de la dinámica social comunitaria, pues que sigue siendo muy de cierto tipo, ¿no? Sobre todo en comunidades menos urbanas y más rurales. Nada más, felicidades a ambos.
Miren, yo quería hacer dos comentarios. Uno, sobre todo es para Adriana. Por una parte le agradezco mucho la presentación. Yo he platicado mucho con Adriana sobre el tema de la violación. Y una de las cosas que pregunto aquí colectivamente es, cuando hablamos de violación, cuando denunciamos violación, cuando nos preguntamos por violación, ¿qué es lo que estamos esperando encontrar? ¿Un prototipo de violador o de personaje que está agrediendo? ¿O un proceso para sancionar al peligroso o para prevenir que esa conducta o esa práctica de violencia no se lleve a cabo, ¿no? Y yo a veces he encontrado más búsqueda de sanciones que búsqueda de prevención de violación. Entonces, a mí se me hace muy interesante cuando Adriana comentas el libro de Burke sobre los violadores, porque una de las cosas que pregunta Burke en la contraportada es ¿por qué no todos los hombres violan? No únicamente por qué los hombres violan, ¿sí?, sino por qué no todos los hombres violan. Y creo que lo que tú estás haciendo es como analizando lo que el cine puede aportar para tomar conciencia de cómo se interpreta colectivamente el fenómeno de la violación. Entonces a mí me hace de lo más interesante cuando tú dices en los 70s era un cierto tipo de personaje que estaba ahí presentándose, ¿no? Y pasan los años y lo que se muestra en el cine es que ya no es solamente ese tipo de personaje. Casi, casi, como que cualquiera podría violar. Ya no se desestereotipa un poquito del personaje. Pero lo que yo quería preguntarte, igual que con lo que acaba de decir Guillermo, de si quieres ir a ampliarlo un poco, es qué dice Burke de cómo se interpreta a quienes violan. Porque regularmente la gente piensa, o muchas personas, vamos a ponerlo así, piensan que quien violan son los hombres a las mujeres. Pero lo que Burke interpreta también es qué pasa cuando las mujeres violan a los hombres. Para empezar, es complicado demostrarlo. Pero segundo, se patologiza a quien viola, si es mujer, ¿no? En cambio, el hombre no se patologiza, se estigmatiza, se sataniza. Él es malo porque sí. En cambio, si una mujer viola, no, pues seguro que es psicópata, seguro que es esquizofrénica. Es como, tendría como atenuantes. Entonces, es preguntarte, ampliando quizá lo que Guillermo te preguntó, ¿qué puede aportar el cine para darse cuenta de ciertas referencias simbólicas que consumimos de manera impresionante?
Hola, ya. Guillermo, ¿verdad? Bueno, reconozco que sobre todo lo que estoy investigando tiene que ver con este subgénero que es el de violación-venganza, pues ya les comentaba la estructura. Sin embargo, veo que analizando un poco las representaciones de estos agresores en diferentes momentos del cine, pues ubico, ¿no?, que tienen que ver con momentos muy específicos que hablan de una coyuntura social, política, donde ciertos personajes son atacados, ¿no? Por ejemplo, el afroamericano en un momento fue el violador representado en muchas de las películas, ¿no? Luego va a ser el nativo americano, luego justo como lo mostraba con los violadores de la última casa a la izquierda, van a ser estos delincuentes super malvados que cometen todo tipo de actos perversos, ¿no? Y reconozco pues que hay hay una intencionalidad siempre de buscar separar esos sujetos y buscar la normalidad para que sea muy claro que solamente esos sujetos son los que violan, ¿no? Recuerdo algo, en este libro que citaba sobre la historia de la violación, el autor ubica que a finales del siglo XIX la figura ideal del violador era el vagabundo y el indigente, y él ubica que esa representación o pensar que esos eran los sujetos violadores no correspondían a las acusaciones que realmente habían ocurrido de 1890 a 1891. Nadie había sido un indigente o un vagabundo. Pero él interpreta que esa figura se ocupa porque esos personajes representaban algo que incomodaba, ¿no? Eran personajes que incomodaban porque su actividad era improductiva, ¿no? Entonces, la degeneración se coloca en estos sujetos. Me parece que decir que probablemente algunos, por supuesto, pudieran haber cometido actos de violación. Sin embargo, creo que hay una intención de señalar en ciertos momentos a sujetos y depositar en ellos la depravación o los actos de violación, ¿no? Ya se me olvidó. La otra pregunta era sobre lo cinematográfico. Bueno, pues justamente lo que intento hacer es poner a dialogar la puesta en escena, qué elementos fílmic del lenguaje cinematográfico, por ejemplo, como el audio. Ustedes recordarán algunas películas, por ejemplo, ¿no?, donde está ocurriendo una escena de violencia súper fuerte, pero como sonido está una pieza de música clásica. Me parece que ese tipo de combinaciones entre el sonido y la imagen hacen un comentario, ¿no? No es lo mismo mirar una escena de violencia con esa música a mirar una escena de violencia con otro tipo de música. Es decir, el lenguaje cinematográfico juega, ¿no? Y me interesa también ver estos elementos del lenguaje cinematográfico que nos estén hablando también de este cambio en las representaciones, ¿no? Y lo de Burke. Se me olvidó la pregunta. Fue muy larga. Pero, ¿qué elementos aporta el cine? Pues bueno, creo que el cine, sobre todo me parece que mucho ahora con estas plataformas como Netflix, donde constantemente estamos discutiendo con la imagen, con la puesta, con propuestas cinematográficas que de alguna manera siempre nos están atravesando, ¿no?, generando imaginarios, deseos. Me parece que el cine es súper poderoso para muchas cosas, ¿no? Incluso ha sido ocupado para trabajar temas de higiene, de muchísimas cosas, ¿no? Me parece que el cine es poderoso por eso y es tan poderoso que permite discutir cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando salió la película de Irreversible, ¿no? Esta película ofrece una escena de violación pues muy larga y permite que se discuta de ciertos temas, ¿no? permite generar de forma más, tal vez incluso más fácil que tal vez en lugares académicos proponer discusiones, ¿no? Entonces me parece que eso aporta el, y también podemos ver que hay ciertas cosas que están ahí ocultas, ¿no? Por ejemplo, las representaciones de violaciones a hombres son muy pocas en el cine. O cuando ocurren son cuando los varones son niños o cuando están en espacios de reclusión. Ahí está evidenciada la violación a varones, pero no en otras circunstancias. Hay una película, no recuerdo ahorita el nombre, que también es de los 70s, donde sí hace una ruptura, y fue una película que causó una conmoción impresionante porque estaba proponiendo una violación de un hombre adulto por otros hombres, ¿no? Y no en un contexto de reclusión. Entonces, creo que hay una gran posibilidad en el cine.
Sí, gracias. Sí, sin lugar a dudas, hay un elemento catárquico, ciertamente, en el performance, ¿no? En la puesta en escena, en la actuación de estos personajes, ¿no? Porque además, pues eso, el cuerpo es central en este en el performance, ¿no? Y de hecho, sí, yo sí, no me he limitado a observar, participo de las conversaciones informales, he hecho entrevistas, y sí, digamos que de la experiencia infantil de tenerles miedo, luego en la pubertad, adolescencia, hay como el acicateo de empezar a corporeizarlos, ¿no? Digo, a ser ellos, ¿no? Y no es fácil, la gente, los chamacos, les da vergüenza, les da miedo, al principio me temblaban las piernas de salir, ¿no? Y hacer el personaje, ¿no? Que además todo es informal, es decir, no hay una organización de fariseos unidos ¿no? Se van, oye, vamos a salir, oye, vas a salir, quieres salir, oye, vamos a salir, y siempre cuentan anécdotas porque se divierten cuando lo hacen. Pero también lo que cuentan es, gente, yo entrevisté a señores de 92 años, por ejemplo, y siempre cuentan, bueno, no, esto existe desde siempre, dicen en primer lugar, ¿no? No saben cuándo empezó, pero cuentan cómo los papás los animaban a salir a cierta edad en la que sentían que ya debían de perder esa timidez, esa cierta pena de participar en el espacio público, de jugar un poco, ¿no? De jugar con las normas tan rígidas morales, con el que tenían que ver con el control de los impulsos de la violencia, de la violencia misma o de cualquier agresión. Dije impulso porque estaba pensando en los impulsos de muerte. Yo sigo pensando en algún momento incorporar este tema del tanatos y del eros al análisis, ¿no? Que es una vertiente de los análisis de folclore, incorporar el psicoanálisis, porque además son los dos puntos que salen, ¿no? Unos fariseos están vinculados a la muerte, a la violencia, y los otros están vinculados al placer, ¿no? Y ambos tienen que ser regulados. Ese es el mensaje social, ambos tienen que ser regulados. Pero la regulación, la gente los vive con mucha rigidez. De hecho, uno, a la gente del pueblo, en la vida cotidiana, que eso es interesante, contrastar estos personajes con la vida cotidiana. En la vida cotidiana, la gente es muy seria, es con cierta rigidez, viste así, camisas mangas largas, muy cerradas, muy herméticas, ¿no? Pero a la vez formales, respetuosas y demás. Hay un control de sí importante. Yo creo que la experiencia de los fariseos enseña, por un lado, la importancia del control de sí mismo, pero al mismo tiempo es, como dices, la oportunidad de jugar, de perder el control, haciendo el performance y haciendo todo eso que no se debe hacer, ¿no? Decir cosas como quemar casa o niños para comer o, ¿no?, comer niños, dicen. Mostrarse agresivo. Hay, por ejemplo, unas escenas muy interesantes. Hay un comentario político en esa violencia, es decir, como una característica folclórica que siempre se está transformando. La gente, cuando habla de folclore, cree que porque es tradicional es fijo. Esa es la invención del Estado de lo que es el folclore, ¿no? Los bailables que nadie baila más que en las escuelas, ¿no? Pero el folclore es vivo y cambia y por eso persiste, porque siempre va actualizándose en función de la cultura que va transformándose. Cuando no se actualiza, muere, porque deja de ser relevante como vehículo de expresión de emociones, de pensamientos, de percepciones, ¿no? Y por ejemplo, en una de estas, cuando estaba aquello de lo de Atenco y las manifestaciones con los machetes y demás, los fariseos algunos sacaron machetes y hacían el mismo movimiento que hacían los de Atenco. Y entonces la gente decía, ay, mira esos fariseos, dice, qué feo, se parecen a los de allá del pueblo aquel, de los del aeropuerto, dice, ¿no? Entonces, es la violencia, es la agresividad, eso no, no va, ¿no? Entonces, si hay comentarios políticos que se vehiculan en función de lo que la gente percibe como violento, como agresivo, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una dimensión ciertamente catárquica, ¿no? Y en el caso de los fariseos de la tarde, a diferencia de los primeros, estos se emborrachan porque es parte de del performance, es el desorden, sí se emborrachan y se quedan hasta muy, muy noche, ¿no? Antes había un comentario final, digamos, de los fariseos. Antes, después de estos últimos fariseos, había que quemar al Judas, pero el Judas era un muñeco de paja y demás. Representaba a un personaje del pueblo, el que había hecho algo malo, algo feo en el pueblo. Anduvo de mitotero o alguien que, por ejemplo, hizo algo mal, podía ser un político. Y se decían cosas, incluso podía ser el sacerdote. Una vez sacaron al sacerdote porque les quería prohibir la tradición. Y entonces van a la casa fueron a la casa del sacerdote y por fuera le dijeron, y aquí vamos a quemar a Judas, no sé qué, porque se queda con las limosnas, porque se compró una camioneta nueva, porque en el pueblo no vemos, ¿no? Entonces hay una especie como de censura, de castigo, ¿no? De revancha, ¿no? Moral. Esa parte bien curiosa porque es la que es la más débil, es la que se está como perdiendo. Pero bueno, sí, ciertamente hay esa dimensión. Pero yo no quisiera quedarme, y eso fue parte de lo que me interesó investigar, porque a veces la gente dice, ay, ¿por qué salen de fariseos y se visten de mujer? Ay, seguramente son homosexuales reprimidos. O sea, es el típico argumento, así muy cliché del tema de que... No, es mucho más complejo, y lo que se vehiculan son ideas, son percepciones, son emociones, ¿no? Y sobre todo un mensaje, un discurso moral.
Igual, súper súper interesante. Siempre me pongo a pensar muchas cosas y me alegra mi corazón leer. Son historias muy tristes en muchos sentidos, sobre todo el tema de la violación, pero es muy importante reflexionar, por eso estoy contento. Pero y yo tengo una pregunta. La pregunta a ti, Adriana, ya te la hicieron en relación, creo que acá te lo hicieron compañeros de aquí, sobre el papel que puede jugar el cine, ¿no? En la transformación de las roles de género, de la violencia de género, todo esto. Entonces ya está, pero otra cosa que yo le quería preguntar también a Guillermo es el tema de en el siglo XVII, ¿no? En los hombres blancos que se oponían a la esclavitud, a la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, inventaron un show que eran minstrels, que eran representaciones, eran actos performativos destinados a mostrar a los otros jóvenes, sobre todo varones, pero también a las mujeres, sobre cómo era importante alejarse de las maneras en que los hombres negros actuaban, los esclavos que se querían liberar. Entonces, desde esta perspectiva que viene de los estudios culturales, ciertamente, pero del marxismo psicoanalítico, es, sí, los rituales performativos tienen una función reguladora, reproductora de un orden moral, social, que permite a la sociedad mantenerse junta, ¿no? Como la solidaridad orgánica, todo esto. Pero también ellos a menudo reproducen, sobre todo en las sociedades desiguales, la desigualdad. Entonces yo me preguntaba hasta qué punto esos rituales, o si tú has pensado, discutido, no pueden como participar en la configuración de un orden que se basa también en la opresión étnica. Yo viví en Sonora como minoría étnica, es difícil, ser del sur, ser huacho y todo esto. Entonces, yo no sé el papel que juega la etnicidad, por ejemplo, la clase, y cómo estos rituales sí pueden prevenir la mortalidad, la muerte y todo, pero también pueden contribuir a la reproducción de la estigmatización, de la subordinación de gente que no se considera que actúa conforme lo correcto.
Pero también en este proceso... son los hombres los que entran y los que marcan esa propuesta de fuerza y de sensualidad. Y en este proceso precisamente de quienes somos los que tenemos que entonces entrar a ese proceso y en donde se juega en este momento de decir, bueno, oye, tú ya no has entrado, no has sido fariseo, etcétera, o sea, ya te toca. Como hombre tienes que romper esos miedos, tienes que romper esos procesos y actuar. Obviamente, digamos, en toda esta cuestión también de catarsis y todo lo demás que se ha mencionado, pero también en un mantenimiento del statu quo o de las diferencias entre lo que los hombres y las mujeres podemos hacer. Y en esta parte formal y seria de ir reproduciendo estas acciones y estos procesos, ¿no? En esta parte religiosa, en donde las mujeres son las que van en silencio, caminando, con toda esta parte realmente ideológica, y los hombres no, rompiendo paradigmas, rompiendo esquemas, pero para volver después a retomarlos y asumirlos.
Y gracias por sus presentaciones. En el papel parecían como muy divergentes, pero hay muchos puntos de contacto muy interesantes. Adriana, no sé si pudieras tener un comentario un poco más amplio sobre la forma en que se representan los hombres en el cine, incluso en la televisión. Yo soy de la generación que creció viendo a los Picapiedra, y ahí era Pedro Picapiedra como un modelo. Pero bueno, aquí en este auditorio hay mucha gente que creció con los Simpson. Y no hay gran diferencia, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma se representan a los hombres en las películas violentas, en las películas cómicas, ¿no? Como niños, como irresponsables, toda esta corriente de películas en donde el hombre trabaja mucho, pero a través de una situación de crisis regresa a la familia? Las que más me preocupan es estas donde son, ¿qué pasó ayer? Por ejemplo, todo tipo, o son como niños, o sea, esta cuestión de la glorificación de la responsabilidad masculina, y queda muy poco sobre los hombres reales, sobre los hombres, ¿qué están sintiendo? Ahorita que hablaste de violación con música, me acuerdo en mi sensación de repudio, la segunda vez que vi Naranja Mecánica, la primera vez me fascinó, me envolvió, pero la segunda vez me salí cuando están violando a la esposa del escritor con música clásica, ¿no? Entonces esta cuestión de, también hace Tarantino un poquito esta de rock and roll y violencia, un poco, si podías tener algún comentario al respecto. Y Guillermo, a mí me gustó mucho lo que nos presentas, me remite mucho a también lo que, todos los rituales, por ejemplo, de carnaval también, y quizá importante mencionar que son prácticamente siempre rituales masculinos, algo que está vedado a las mujeres. Y una pregunta que me parece clave, hay poco tiempo, es si realmente son los mismos hombres que participan en unos, incluso la primera foto que mencionas, prácticamente pueden ser los actores para la versión sonorense de la doncella, si son los mismos los que participan en el primer ritual y los que luego se visten de sensuales.
Gracias, igual, felicitar ambas exposiciones. Me parece que es un asunto muy interesante pensar la capacidad de cómo investigamos, entre otras cosas, la iconografía histórica de la condición genérica de los hombres, ¿no? Recuerdo desde las primeras manifestaciones de las Venus y Willendorf, pasando por las pinturas rupestres, y la articulación entre la literatura y hoy el cine que conocemos esta naturaleza, y cómo la mitología, como una explicación subjetiva de los orígenes de la sociedad, dan cuenta de lo que serían los dos últimos comentarios, sobre todo lo que decía él hoy, lo que decía el compañero. ¿De qué manera, digamos, esta asociación ligada a dos formas de lo que implicaría esta categoría muy muy linda que hace Butler sobre la performatividad, ¿no? No como un asunto tan solo de la actuación, sino como un asunto de construcción de condición de género. Me parece una de las cosas fascinantes, y sobre todo esta categoría que usas de la monstruosidad en relación a una de las improntas favoritas del patriarcado en su violencia sexual, como es la violación. Me parece un punto interesante porque es otro de los análisis que es un tema, lo voy a decir en estos términos tan difíciles que podría ser la tradición, tan tradicionales de la antropología como es la fiesta, y de qué manera la fiesta, digamos, en ciertos ámbitos de la ritualidad, eso reproduce, pero también genera estos umbrales de ruptura entre las desigualdades, pero que termina siendo en la desigualdad, poder ser de otra manera como hombres, pero regresas a esa forma de volver a ser hombres, ¿no? Y estos umbrales, ¿no?, son posibilidades de poder pensar en algo, en algunas cosas del cambio. No es tan sencillo, sobre todo por los personajes que se crean en función de la monstruosidad, o en función de lo que sería estas maneras levistrocianas de pensar la dualidad de la concepción del mundo y de la vida, ¿no?, entre el bien y entre el mal, las luchas entre seres que definen la maldad o que luchan contra la maldad y contra el bien. Ese es un punto, a mí me parece muy interesante, el que había que entrarle, sobre todo porque también es uno de los temas que a mí me fascinan, pensar en cómo las artes escénicas son eso, artes que conforman la experiencia humana y la experiencia de los hombres en un escenario en el que estamos hoy discutiendo esto. Me parece interesante, sobre todo este asunto de ver cómo la monstruosidad crea, pareciera ser, en condiciones de clasismo y de racismo, a estos sujetos que solamente violan o porque están patologizados o porque pertenecen a etnias, ¿no?, colonizadas, ¿no?, y que pareciera ser que eso no ocurre en otros ámbitos de la burguesía, por usar una categoría de sus formas culturales de clasismo en las que visten, ¿no? Me parece muy interesante este asunto sobre la elección de las películas que se hacen, porque bueno, de esto, bueno, abunda todos los días, ¿no? Basta pararse en un puesto de periódicos para ver las dimensiones de la violación, ¿no?, y todo lo que ocurre en este sentido. Bueno, vale.
Esto de los fariseos me hizo recordar a los tatuanes en la zona metropolitana de Guadalajara, en Tonalá, que reproduce precisamente la guerra del Mistón, ¿no?, y en donde está el asunto de Santo Santiago en juego. Y que precisamente es una tradición en donde ha sido fundamentalmente con la participación de los hombres, pero que actualmente, y es una pregunta que te quiero hacer, actualmente lo que está sucediendo es que hay mujeres que quieren participar como parte del proceso, ¿no? Entonces, y que se está abriendo a la participación de mujeres. Entonces, en esta participación de los fariseos, en donde hay este juego en el que los hombres erotizan, pero también están vinculados a la ritualidad cristiana, ¿no? ¿Cómo están incorporándose las mujeres, o si se están incorporando en estos procesos, ¿no? Y otra de las cosas es, tú mencionas, bueno, es que no hay una organización, no hay una academia sonorense de los fariseos, ¿no? No hay, pero existe una organización comunitaria muy fuerte, que precisamente lo que ha hecho es preservar esta tradición. Entonces, ¿cómo es que, cuáles son estos elementos de la organización social comunitaria que permite la permanencia por siglos de estos procesos, ¿no?
Con respecto a la primera pregunta de cómo se representan ciertas masculinidades en el cine, pues bueno, cada género cinematográfico tiene sus propias estructuras, ¿no? La comedia romántica, el terror, ¿no? Esas estructuras, por ejemplo, ¿no?, la comedia romántica es, sin embargo, es verdad que algunas rompen paradigmas, ¿no? Incluso, por ejemplo, me parece que los estudios que tienen más relación investigando, pues, la masculinidad y el cine, hablan sobre los superhéroes, ¿no? O los hombres, por ejemplo, como Terminator, estos hombres fuertes, con cierta estructura física, ¿no? Han estudiado mucho eso, ¿no? Hace poco me encontré otro que habla sobre el macho ibérico, dicen, y estudia la figura, el papel que juega Bardem en ciertas películas muy representativas de en España, ¿no? Y cómo la figura, a pesar de que Bardem ya es o está asociado ya con otras películas, esas que representó siguen marcando una manera, un estereotipo de sujeto y de masculinidad, ¿no? Y también reconozco que ciertas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, esta de la comedia romántica, las estructuras que están designadas para el varón y para la mujer son muy específicas, pero también me parece que en esta intención de dialogar hay nuevas propuestas en el cine, ¿no? Hay una película que me parece que es del año pasado, que se llama… se me olvidó el nombre… Bueno, en esta subvierten el orden, ¿no? Es un mundo diferente, donde los hombres juegan el rol de las mujeres. Es que no recuerdo se me olvidó ahorita el nombre. Ah, sí, no soy un hombre fácil. Sí. Por ejemplo, esa película juega con la estructura de la comedia romántica normal, pero cambia los papeles, ¿no? Y entonces permite reconocer ciertos juegos que de pronto, justo porque esta historia romántica ha sido constantemente contada, es difícil a veces apreciar, ¿no? Pero cuando se subvierten los papeles, se nota, ¿no? Y me parece que ahí también hay propuestas, ¿no? Así como para ir cambiando ciertas posibilidades de lectura y de identificación, ¿no? Creo que también algo muy importante con el cine es la responsabilidad del espectador, ¿no? La manera en la que se posiciona o nos posicionamos ante lo que vemos, ¿no? Me parece que también ahí juega un papel muy importante cómo nos posicionamos ante eso, ¿no? ¿Qué es lo que consumimos? No en un sentido de decir que es malo consumir ciertas cosas, sino cómo se dialoga con aquellas imágenes, ¿no? Pero bueno, reconozco que en lo que he investigado, pues que se investigan más estas figuras de superhéroes, Terminator, demás, pero creo que hay otras posibilidades.
Yo uso gracias. Pues gracias por las preguntas, muy interesantes, yo algunas me las he hecho también. Lo que señalas, Eloy, y que tiene que ver con el tema de ideas vinculadas a la etnicidad, a la estereotipación, la estereotipia de los otros, en caso de los yaquis. Me parece interesante, pero me parece muy complejo, no tiene una respuesta sencilla. Las expresiones folclóricas recogen ideas, emociones, percepciones, que son de largo aliento. Es decir, no hay un comité que se reúne y dice, a ver, vamos a hacer esta representación, vamos a vehicular tales ideas. Es un proceso vivo. La gente es como si tuviera un script incorporado de hay que representar la violencia, el mal, y se representa así en esta tradición. Ahora bien, hay lo que se llama en los estudios de folclore los portadores activos de la tradición. Personas son los mejores para contar el chiste. Son los que cuentan la leyenda con más sabor y le agregan cositas. Son los que bailan mejor como fariseos o que expresan mejor el fariseo, ya que, y la gente siempre tiene recuerdos de esa persona. Son los que manejan también, digamos, ese saber que se va a representar, que no está escrito en ningún lado, que son capaces de innovar y de poner a prueba al público. El público que puede decir, no, ya es too much, esto ya es demasiado. Como por ejemplo, ir vestido de novia, un hombre vestido de novia, con vestido blanco, y representa una boda, apenas se van a casar, se ponen afuera de la iglesia, y ahí hay un parto. Entonces la gente, no, ya es demasiado, ¿no? Es demasiado, dicen las viejitas del pueblo, no, es demasiado. Ya no hay moral, ahora sí ya no hay moral, se pasaron. Pero a la vez siguen yendo y siguen viendo, ¿no? A la significación. Entonces, digamos que esta visión de los indígenas, de los apaches o de los yaquis como violenta, se construyó en un proceso histórico complejo, que no fue una relación, digamos, por lo menos del pueblo ese o de otros pueblos, de explotación, porque precisamente son pueblos que estuvieron en guerra, ¿no? Los apaches llegaban y arrasaban y demás. Digamos, en la cultura popular sonorense existen frases como parece que pegaron los apaches. Cuando entran a un salón de clases está solo. O cuando una oficina está desordenada, parece que pegaron los apaches, ¿no? Y es parte, digamos, de la vida cotidiana expresarse así. O si alguien en una ceremonia no se quita el sombrero, dicen, ya parecen apaches o parecen yaques, no, quítense el sombrero, no, o sea, muestren respeto. Entonces, claro, se construyó. Como dice Ana Alonso en su estudio sobre el norte de México, la construcción del honor y el género y demás, ciertamente la guerra del norte de México con los indígenas, que se llegó hasta el siglo XX, hasta 1929 fue el último ataque apache, y 1937 el último yaqui. Mi mamá soñaba, tenía pesadillas de niña de que los yaquis atacaban, o sea, para que veamos qué tan reciente es la experiencia. Sí producía temor, y los viejos se encargaban de contar la historia de los ataques y que además se podían llevar a los niños. O sea, mi abuela me decía que a su vez le contaba a su papá que a ellos los seleccionaban de niños. Si un día atacan los apaches y te llevan, porque se llevan a los niños a veces, no se te olvide que eres cristiano, ¿no? Etcétera. Entonces, cierto tipo de cosas. Entonces, lo que quiero decir es que es una experiencia social intensa, fuerte, que forma parte de las anécdotas familiares, personales. Qué terror haber producido esa experiencia donde también ellos atacaban y se levantaban y también se quedaron con niños yaquis y también se quedaron con niños apaches, que marcó a ese nivel que se expresa año con año todavía como simbolización de la violencia, de la violencia y de la muerte, de la, pues, de la agresión, ¿no? De comer niños, pues, ¿no? Qué tan fuerte sería la experiencia histórica. Entonces, lo digo porque yo creo que en un contexto de corrección política es muy fácil empezar a decir que ya no salgan los fariseos de San Pedro de yaquis, porque eso es racismo y están discriminando a los yaquis, ¿no? Y lo comento porque hace poco un periodista dijo lo mismo de los yaquis. Dijo que los yaquis eran antisemitas porque ellos a los fariseos le llaman judíos. Entonces dice uno, pop, ¿qué pasó aquí, no? Y los acusaba de ser antisemitas. Entonces, yo creo que el tema es mucho, mucho más complejo. Y ciertamente la población, le preguntas en el presente, pues no, si no tienen esa animadversión, no es el discurso étnico el más significativo, sino el discurso de la violencia, el que resulta para ellos más significativo. Pero adquirió esa forma histórica y con esa dimensión étnica, ¿no? Por una historia específica. Yo pensé también en eso porque sé que has estado publicando en Facebook, publicaste algo relacionado con la forma en que se vistió el primer ministro de Canadá, que se pintó para representar a Aladino. Yo sé que el caso de las máscaras negras o de pintarse de negro tiene su propia historia ideológica en Estados Unidos y Canadá, y no la conozco suficiente, pero sé que se ha identificado como un elemento racista, claro. Y que tiene que ver con ideologías verdaderamente racistas, o sea, de jerarquización a partir de una consideración de una diferencia biológica, sustancial, imposible, que no creo que es el caso de la relación con los pueblos indígenas, por lo menos ahí en este pueblo, ¿no? Sino tiene que ver con una expresión de la cultural, ¿no? De la noción de lo civilizado y lo incivilizado. Pero también me quedé pensando en muchas cosas, es decir, ¿qué tanto a nivel del juego o del teatro nos vamos a seguir permitiendo jugar con la otredad? ¿Qué tanto nos vamos a permitiendo el performance, la magia simpática? O sea, el niño va a dejar de jugar, se pone la capa y se siente Superman, eso es lo que en antropología llamamos magia simpática, ¿no? Por vestirme me siento, me parezco, es una forma de sentir que eres por un momento eso que no eres, o qué, ¿no? Puede ser una apropiación o puede ser simplemente un juego. El asunto no es sencillo, pero creo que el folclore parte de lo que hace es siempre con, con estas posibilidades, ¿no? Bueno, eso lo quiero dejar allí, no, porque creo que es un tema que está presente, ¿no? Podríamos decir lo mismo con los fariseos que usan ropa de mujer. Decir, claro, están ridiculizando a las mujeres, son unos misóginos. Yo creo que no es eso. Yo creo que es una lectura muy superficial de lo que ahí acontece, del teatro que se representa. Sobre la participación de las mujeres, sí, se ha dado. Y yo le preguntaba a mujeres, dicen, mujeres de antes decían, a veces teníamos curiosidad, hubiéramos querido salir, pero siempre se nos hizo demasiado vulgar hacerlo. Entonces no lo hicimos. Sin embargo, ya empieza a haber jóvenes que ya salen de fariseas. Y al principio lo hicieron muy escondidas, aunque en general los fariseos se tapan la cara y de veras es muy difícil saber quién es la persona. Pero en este caso, por ejemplo, en los últimos 2 años he visto 2 muchachas que no sé quiénes son, pero que son mujeres, ¿no? Y ahí, digamos, participan, no ha habido mayor problema, ¿no? Entonces sí, se están dando estas transformaciones. Se están dando también el caso de los yaquis. Hay mujeres que han pedido salir de Venado, por ejemplo, y eso no se los han permitido, ¿no? En fin, de otros personajes. Bueno, ¿qué más por aquí tenemos? Ah, sí, sí son los mismos, sí son los mismos. Normalmente son los mismos que salen, ¿no? Puede ser que alguno ya no quiera salir, se sienta cansado y ya no sale, pero normalmente son los mismos. Y eso significa que después de pintarse con hollín y manteca, tienen que irse a despintar y eso toma buen rato, ¿no? Y luego salir más tarde. Por eso hay un lapso como de 5 horas o de 4 horas entre un grupo y otro, ¿no? Y sobre la organización, es cierto, hay por ejemplo ciertos liderazgos que son los que durante un tiempo, durante algunos años, son los que van invitando a otros a salir y se encarga de ir de casa en casa. Oye, no quieres salir ahora con los conocidos. Y estos liderazgos llega un momento que dicen, ya no quiero salir, y otros que han desarrollado esa competencia salen, ¿no? En fin, seguramente hay muchas más, más cosas que contar, pero yo simplemente quería llamar la atención a nuestras investigaciones de género de los hombres, atender más el tema de la representación, de la manera en que la gente, ya sea a través de las tradiciones folclóricas, construye concepciones del ser hombre, regulaciones, modela para modelar el comportamiento, o a través de la industria cultural, ¿no?, del cine. Aquí lo interesante es que este es un saber, un performance, una serie de representaciones que la gente ha producido a lo largo del tiempo, ¿no? Gracias.